La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Y el programa de hoy vamos a tratar junto con Miren Ainzane, pues cuáles van a ser las tendencias en alimentación en este 2022. Así que yo no esperaría más y vamos a empezar a descubrir ya cuáles son esas tendencias.
La Despensa. Alimentación saludable.
Y vamos a empezar con esta sección que tanto nos gusta, y como no podía ser de otra forma, pues nos acompaña en este espacio Miren Ainzane. ¿Qué tal, Miren? Buenos días.
Buenos días. Contenta de estar aquí una semana más con todos ustedes.
Y como estamos empezando el año, pues creo que es el momento ideal para hablar de las tendencias en alimentación, ¿no crees, Miren?
Estoy de acuerdo. Conocer cuáles son o van a ser las tendencias para el 2022 nos dará la oportunidad de anticiparnos y de adaptarnos a los acontecimientos desde una perspectiva más amplia y evitar las tomas de decisiones precipitadas y erróneas, que es en muchos de los casos. Podemos hacer un símil para entenderlo mejor. Las tendencias alimentarias son similares a las tendencias en la moda. La industria o las marcas captan las inquietudes de los consumidores para poder ofrecer alimentos o ropa acordes a estos gustos. ¿Con qué objetivo? Pues no lo olvidemos, que es la de vender. Por lo tanto, sabiendo esto, podemos decidir si un alimento o una prenda de ropa la necesitamos, o si es adecuada para nosotros, o si ya tenemos algo parecido y podemos prescindir del nuevo producto. También podemos pensar si podemos alcanzar a tener este producto tan apetecible o no, o que el producto puede ser que no va para nada con nosotros. Estos son tomar conciencia pues, de lo que nos están ofreciendo. Pero lo que sí es cierto es que las tendencias van a marcar y estar en el mercado, tanto de los alimentos como en la moda. Y tendremos que decidir y elegir qué, cómo y para qué vamos a adquirir este nuevo estilo de alimentación que nos propone.
Efectivamente, miren, bueno, nos vas a detallar una por una, a explicarnos un poquito más, pero son 10 las tendencias que nos acompañarán en este 2022. Vamos allá con la primera, vamos a meternos ya en materia. Miren, la preocupación por el planeta, pues entiendo que tampoco es ajena a la alimentación, ¿no?
Este es uno de los temas muy presentes en la sociedad y en las políticas actuales. Y, por supuesto, también se encuentra dentro de las tendencias alimentarias, ya que el sistema alimentario es uno de los sectores con mayor impacto negativo en el medio ambiente, comenzando desde la producción de las materias primas, siguiendo con la elaboración de los alimentos, pasando por el transporte y la distribución, hasta llegar al consumidor final e incluso más allá, que son los desperdicios. Por lo tanto, la alimentación de la humanidad es uno de los elementos que produce un gran impacto negativo en el planeta y que está claro que hay que modificar, y las tendencias irán en este sentido. Este es uno de los objetivos a nivel mundial, la sostenibilidad alimentaria, y para ello se están desplegando recursos, medios y tecnología. Y las marcas alimentarias también se están posicionando a este lado, en el lado de la sostenibilidad. Un tema muy amplio que se está debatiendo desde hace muchos años, comenzando por la agricultura extensiva versus ecológica o los transgénicos. También está en debate el bienestar de los animales en las granjas y su alimentación. Ya que para producir un kilo de carne requiere de granos, cereales, mucha agua y mucha energía. Y cómo no, hay que mencionar también la contaminación atmosférica ocasionada por el transporte y los recursos que se necesitan para producir alimentos, que también vimos la semana pasada que aumentaban el precio de los alimentos. O también se entra en consideración cómo combatir las sequías, la falta de agua y las plagas. Como ven, son muchos los problemas ocasionados por el sistema alimentario, son muchas las necesidades que hay que cubrir y considero que también se introducirán y se aplicarán cambios encaminados, a obtener un mayor número de soluciones para mejorar el sistema alimentario y su sostenibilidad y conseguir de este modo dar de comer a un creciente número de habitantes en el planeta.
Pues ojalá que lo podamos conseguir, ¿no? Y en la elección de los consumidores, pues va a estar muy presente los productos de origen vegetal, ¿no? Miren.
Hay una gran apuesta por los productos de origen vegetal, considerándolos como los alimentos que aportarán una mayor sostenibilidad alimentaria. En los últimos tiempos han saltado al mercado muchos productos alimentarios vegetales, como las hamburguesas veganas, englobadas dentro de un estilo de vida o de tendencia dietética vegana. Según los estudios sobre cómo lograr o cómo sería una dieta sostenible y saludable, la restricción de alimentos de origen animal, en especial la ternera o animales de gran tamaño, se hace evidente y necesaria, ya que, como he mencionado antes, el coste medioambiental para producir un kilo de carne es muy elevado. Y España es el primer país europeo y el quinto a nivel mundial que más carne consume por persona al año. Por lo tanto, los españoles también tendremos que reconsiderar este aspecto. Los problemas derivados de un exceso de consumo de carne son muchos, comenzando por la salud. Pero centrándonos en la sostenibilidad alimentaria, podemos decir que la ganadería genera el 15% de los gases de efecto invernadero. Ah, y no son solamente sus pedos los que contaminan, sino que en todas las fases de la producción. La ganadería también ha arrasado con el 80% del Amazonas para aumentar el espacio para su crianza. Y esto pues reduce la biodiversidad. Y España, además, se utiliza casi 2.000 toneladas de antibióticos en su crianza. Es el más alto de Europa. Por lo tanto, la salud de estos animales también se pone en tela de juicio. Podrán apreciar que reducir el consumo de carne es recomendable y necesario por el bien del planeta. Lo cual no quiere decir que la solución esté en sustituir las hamburguesas animales por las vegetales, sino que hay que moderar su consumo, como se recomienda en la dieta mediterránea. Un consumo limitado de carne roja y muchos alimentos vegetales, diferenciándolos de los productos de origen vegetal, que no es lo mismo.
Pues mira, ya tenemos un tema ahí en la recámara, que es lo que acabas de comentar, la diferencia entre los alimentos vegetales y los productos de origen vegetal, que no son lo mismo, así que bueno, es un tema interesante que trataremos de aclarar en los próximos programas. Y otra de las tendencias para este año 2022, miren, que va a estar muy presente también, es de la tecnología a la mesa. ¿Qué significa esto? Explícanos un poquito.
Que la tecnología ha irrumpido en toda la cadena alimentaria hasta llegar al consumidor. El sistema alimentario utiliza la tecnología para gestionar desde la producción, la trazabilidad, la distribución, etc., tomando decisiones en cada uno de los pasos, si se precisara, antes de que un alimento llegue a la mesa con muchísima mayor rapidez que hace unos cuantos años. Es el código de barras de un alimento la que contiene toda la información del proceso que ha sufrido ese alimento, desde el campo hasta la mesa. Pues bueno, teniendo claro esto, la industria también emplea la tecnología para conocer y dar respuestas al mercado de forma más inmediata, mediante las aplicaciones de nuestros teléfonos móviles, que son un gran recolector de información para la industria, o la Big Data, a la que a la vez a nosotros nos están informando o obtenemos la información que precisamos a través de esas aplicaciones. Es decir, nosotros descargamos una aplicación con algún fin, ¿no? Pues bueno, vamos a poner un ejemplo simple para entenderlo mejor cómo funcionaría todo este sistema de la tecnología a la mesa. Tenemos, por ejemplo, una aplicación en la que consultamos recetas de comidas. Por ejemplo, de bizcochos, que fue uno de los más consultados durante la pandemia. El móvil nos aporta la receta e incluso podemos comprar hasta la harina con varios clics. Pero a su vez, informa esta aplicación al sistema sobre nuestros gustos, sabores o ingredientes que utilizamos. Durante la pandemia vimos que el consumo de las harinas se disparó e incluso escaseó, pero pronto respondió el sistema abasteciendo de harinas, panificadoras, levaduras, etc., gracias a esta transmisión de la información tan rápida que permiten las tecnologías. Estas aplicaciones, que además la mayoría son gratuitas, tienen un sentido, bueno, tienen dos sentidos, es bidireccional. A nosotros nos informan, nos ayudan a decidir o nos ayudan a comprar o elegir qué comemos, pero a su vez la industria obtiene información sobre el mercado o las tendencias de consumo. De este modo pueden adaptarse y responder al consumidor con mayor rapidez. Y sabemos que el que primero llega, pues gana.
Y entiendo que este año también debemos tener en cuenta los cambios de hábitos en los consumidores ocasionados por esta pandemia, ¿verdad?
La pandemia ha sido una de las cuestiones más relevantes en la modificación de los hábitos de consumo y en la modificación de la oferta alimentaria impulsada por las tecnologías. Todos hemos tenido que aprender incluso a utilizar la tecnología incluso para adquirir alimentos. Y las empresas, a su vez, se han tenido que adaptar a marchas forzadas a utilizarlas para responder a los consumidores. Y lo hemos visto incluso aquí. En todos los grandes supermercados tienen sus webs o aplicaciones donde podemos ver los productos, comprarlos, pagarlos y te lo llevan hasta la puerta de la casa. Y esto hace unos años, pues sí estaba, sí existía, pero no se utilizaba en la medida en la que se utiliza ahora y en la medida en que se ha utilizado hace un año y pico, ¿no? Con el confinamiento. Esto es uno de los cambios en los hábitos de consumo, pero también ha cambiado lo que compramos, porque por distintas razones también estamos comprando pues, más envasados, tenemos más limitaciones, ¿no?, en cuanto a la variedad de productos, o concentramos más la compra de alimentos frescos, o consumimos menos también en el exterior, y las empresas de catering también se están vendiendo mucho más en las casas. También hemos visto que ha aumentado el consumo de la comida para llevar. Las restricciones ocasionadas por la pandemia han impulsado todo este cambio de hábitos en el consumo. y es una nueva tendencia en el modo de alimentarnos, en donde algunas empresas han sabido adaptarse y dar respuestas pues a estas nuevas necesidades.
Y es posible, miren, que esta crisis sanitaria que estamos viviendo haya hecho que la industria empiece pues a tener más en cuenta todavía, si cabe, al consumidor, ¿no?
La industria siempre ha tenido en cuenta al consumidor, ya que es el consumidor el que le hace ganar dinero. Lo que pasa es que ahora, como he comentado antes, hay una mayor comunicación, es una comunicación más directa entre el consumidor y la industria, y pudiendo responder mejor a sus demandas y o atendiéndole mejor por medio de las tecnologías. Y además ahora el consumidor también se ha dado cuenta de su gran poder sobre la industria, o por lo menos se le escucha más. Por ejemplo, una influencer con muchos seguidores puede elevar o destruir las ventas de un producto mediante la tecnología o las redes sociales, cosa que antes costaba mucho más dinero, esfuerzo y tiempo introducir un nuevo producto en el mercado, porque primero había que probarlo, había que testar el mercado, había que hacer encuestas para conseguir que se vendiera bien o que fuera aceptada en el mercado. Pero ahora, antes de lanzar un producto, ya pueden conocer las necesidades del consumidor o lo que el mercado les está demandando, más o menos, y dar una respuesta a este mercado e impulsar con mucho menos gasto en publicidad pues este nuevo alimento. O también cuentan con la fidelidad de sus clientes, que se lo ganan con promociones, bonos o regalos. Pero también es más fácil destruir también, ¿no?, la reputación de un producto, por ejemplo, con una fake news, ¿no?, viral. Por lo tanto, sí que se tiene en cuenta al consumidor, también se atiende mejor al consumidor, pero es por el propio interés de la industria, no es por tanto por el interés del consumidor. El interés del consumidor está en su bolsillo.
Y volviendo a las tendencias, la tendencia que vamos a comentar ahora ya la hemos tratado varias veces en el programa y es el cuidado intestinal.
Este es el nuevo nicho de mercado. Los alimentos fuente de o contienen probióticos y prebióticos han asaltado los mercados. Esta es una respuesta de la industria alimentaria al desaguisado alimentario que sufrimos, impulsada también a su vez por la industria alimentaria. O sea que es todo un lío. Los productos alimentarios, a diferencia de los alimentos reales, son una de las causas principales de los trastornos intestinales. El exceso de azúcar, harinas refinadas, grasas insaludables, refrescos, aditivos como los colorantes, conservantes, potenciadores de sabor, pesticidas, antibióticos, etc., junto a las deficiencias nutricionales en fibra, vitaminas, minerales y otros compuestos bioactivos procedentes de los alimentos vegetales, pescados, carnes y aceites, han desequilibrado nuestra poderosa y frágil microbiota intestinal. Un desequilibrio que en el intestino está asociado a numerosas patologías, como trastornos neurológicos, gastrointestinales, cardiovasculares e incluso el cáncer. Trastornos comunes en la sociedad actual que demanda soluciones y la industria responde con productos con más fibra o introduciendo probióticos y prebióticos adicionales a sus productos. Vamos a ver a qué llega toda esta revolución intestinal. Pero lo que sí está claro es que hay que cuidar mucho la microbiota intestinal, hay que cuidar mucho nuestro sistema digestivo, porque ahí está el motor y una de las piezas fundamentales para nuestra salud.
Pues sí, como dices, es muy, muy, muy importante ahora tener en cuenta la microbiota intestinal. Es un tema que no vamos a dejar de lado tampoco en esta sección y que trataremos más adelante por la importancia que tiene y por conocer un poquito más, bueno, qué significa esto de la microbiota intestinal. Y volviendo ahora a las tendencias, miren, estamos viendo ya hace un par de años pues la apuesta cada vez mayor de productos de cercanía y frescos, ¿no?
Eso es una apuesta, porque no se ve mucha puesta en marcha. Esta es una de las demandas de los consumidores y de los productores desde hace muchos años y que está costando mucho a que llegue a buen puerto. Hay muchos factores que afectan en este sentido y cada región o zona tiene sus propias particularidades. Y respecto al consumo de productos de cercanía y frescos, pues estos factores son muy relevantes. Los factores que más están afectando a que se consolide esta tendencia están relacionados con la adquisición o puntos de venta o la distribución. No solemos encontrar estos alimentos con facilidad, o con la misma facilidad en la que hallamos los otros alimentos, ¿no? Porque los encontramos en muchísimos lugares. Por ejemplo, en Puerto Rosario tenéis el mercado de la biosfera los sábados en un horario reducido. Si yo quisiera comprar productos frescos y de cercanía, tendría que ir el sábado, precisamente, a cierta hora y comprar para toda la semana. Y esto puede ser un impedimento para mí. El coste es otro punto. Puedo encontrar, incomprensiblemente, también es verdad, verduras de la península o de fruta de Chile mucho más baratas. Y esto puede ser también otro impedimento que retrasa, ¿no?, la consolidación de la adquisición de productos de cercanía y frescos. La oferta también influye. En el mercado encontramos de todo en todo momento. Los alimentos de cercanía y frescos tienen una oferta más limitada. No siempre encuentras lo que quieres. O por ejemplo, si no puedes encontrar siempre cherne, ¿no?, pero sí puedes encontrar pues una lubina de piscifactoría. Apostar por los productos de cercanía está muy bien, pero hay que poner más medios para que los productores se acerquen más a los consumidores o los consumidores a los productores. Porque a los productores les está costando mucho vivir de sus productos y los consumidores, aunque quieran, ¿no?, consumir productos de frescos y de cercanía, pues también les está costando mucho. En este tema creo que todavía hay mucho que hacer para satisfacer a ambas partes, aunque hay que reconocer que ya se ha hecho muchísimo trabajo. Pero hay que buscar un equilibrio y no es nada fácil, pero lo que sí está claro es que este sistema de consumo de cercanía beneficia a la economía de la región y por eso pues tenemos que seguir apostando por ello.
Pues sí, está claro que debemos hacer una apuesta firme por los productos de cercanía de nuestros vecinos, de ir al mercado y comprar, bueno, lo que necesitemos para nuestra despensa, ¿no? Y bueno, yo creo, miren, que una de las principales tendencias ahí que está en el top 3, me atrevería a decir, de este 2022, es la de reducir el desperdicio, ¿no?
Así es, porque es imprescindible y de sentido común reducir el desperdicio. Es intolerable desperdiciar y desechar una tercera parte de los alimentos producidos en toda la cadena alimentaria. comenzando desde los productores, distribuidores, consumidores, supermercados, hoteles, hasta los hogares. Se está desperdiciando una tercera parte de todos los alimentos que tanto nos cuesta producir. Se estima que en España desperdiciamos unos 120 kilos por año y persona, que se dice pronto, pero esto al cabo, sumando una persona, son muchísimos kilos. Todos tenemos que esforzarnos. Además, como hablamos la semana pasada, si queremos ahorrar, la primera acción tiene que ser la de no desperdiciar, porque comprar y preparar para luego tirar no tiene ninguna lógica. Esto por parte de los consumidores, pero el sistema alimentario es el que más alimentos desperdicia. En este sentido, me llevé una gran sorpresa al conocer una nueva iniciativa, Comida Reciclada. Upcycle se llama. Un sistema certificado en donde los ingredientes y los productos alimentarios se reciclan, tanto para los humanos como para los animales. Estos ingredientes o productos alimentarios que se veían abocados al vertedero o excedentes se pudrirían en los campos, ¿no? Pues cobran una nueva vida y gracias a la tecnología, pero en este caso a la tecnología alimentaria, se vuelven a poner otra vez en circulación, digamos, y pueden alimentar pues, tanto a personas como a animales. También muchos restaurantes también están teniendo en cuenta el desperdicio y están aumentando su rentabilidad aplicando procesos que reducen los desperdicios. Por lo tanto, el de los desperdicios creo que no puede ser una tendencia, sino tiene que ser algo que superemos, ¿eh? No podemos estar tirando o desaprovechando tanta comida.
Pues sí, es algo en lo que nos tenemos que poner las pilas todos, yo creo. Y también relacionado, por supuesto, con el desperdicio, que es otra tendencia, por cierto, es comer con moderación. ¿A qué nos referimos exactamente con esto?
Quiere decir que comemos o consumimos demasiado. Teniendo en cuenta que mientras la mitad de la población mundial tiene problemas de salud por desnutrición, la otra mitad del planeta tiene problemas de salud por malnutrición. Come demasiado. A unos no les llega la comida y a otros comen demasiado o consumen tanta comida que incluso la desperdician. Esta es una terrible paradoja alimentaria. Hay que buscar un equilibrio y la moderación cobra sentido en este aspecto. El primer mundo tiene que moderar su consumo a ver si así les llega la comida a los del tercer mundo. Por otro lado, la moderación también se aplica a los productos y a los alimentos. No tiene sentido producir envases gigantescos o familiares si son casi imposibles de consumirlos o cuando las familias han ido reduciendo de tamaño. Para poner un ejemplo de la moderación en las cantidades, podemos pensar en los botes del Colacao, que antes eran de 5 kilos y se han ido reduciendo hasta llegar a los monodosis. O las gigantescas hamburguesas, que una sola persona no puede o no debe de comer toda esa cantidad. Esto es el ejemplo del exceso. Por lo tanto, la moderación y esto en casi todos los aspectos de la vida, creo yo, y sobre todo en la comida, yo creo que la moderación es incluso una bendición.
Y por último, miren, ya sí que hemos tratado más o menos lo que nos espera en tema de tendencias en este 2022. Lo último que te quería comentar, bueno, es que en las decisiones de los consumidores, pues son señales claras de sus estilos de vida, ¿no? Podemos decir.
Dime lo que consumes y te diré cómo vives. La dieta, como ya hemos dicho en otras ocasiones, está asociada a un estilo de vida. Las personas veganas, por ejemplo, son más propensas a actividades al aire libre, cuidan de las plantas y animales o cuidan de su entorno, mientras que una persona con una dieta occidental será más propensa a jugar a la PlayStation, saldrá a comer a un McDonald's e irá a un centro comercial. Estos sé que son ejemplos muy extremos, pero responden con el perfil de muchas personas. Con esto quiero decir que nuestro estilo de vida influye en nuestras elecciones de consumo, más de lo que pensamos. Y nuestro estilo de vida también evoluciona con el entorno y la sociedad en la que estamos habitando. Por eso, el consumo de una persona que vive en Madrid será diferente a una que vive en el Castillo. Aunque coincidan en muchos aspectos, las necesidades y las ofertas serán diferentes. Y esto se tiene muy en cuenta a la hora de lanzar o introducir un producto en el mercado. La situación geográfica y la cultura que lo acompañara, pues va a influir en esta tendencia de consumo, al igual que ocurre con la moda.
Pues sí, la verdad, yo no lo hubiera definido mejor, muy acertado esa comparación con la moda, tienes toda la razón. Así que miren, nada, muchísimas gracias por hablar de las tendencias para este año 2022, y nos escuchamos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo a todos y hasta la semana que viene.
La despensa con Carmen Gutiérrez.
Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y como siempre les digo, estamos encantados de que podamos recibir nuevas propuestas o cuestiones que tengan, ya sea para plantearle a Miren o para tratarla a modo curiosidad en el programa. Así que como siempre les digo, pasen un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.